Muy bien, cuando pasaron 33 minutos después de las 10 de la mañana y tras innumerables intentos de comunicación, ya estamos en contacto con Johnny Villarruel. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buen día, Lucas, a la audiencia. Linda jornada hoy, soleada.
Sí.
El calor empieza a picar de nuevo.
Ya viene a picar de nuevo, tal cual.
Nos habíamos mal acostumbrado. Nos habíamos mal acostumbrado, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, Mónica, ayer me quedé muy prendido de esto que leí en Press Rider o Press Reader. Uh-huh. Muy prendido, porque es muy crudo lo que allí se leía de parte de algunos especialistas que decían respecto del tema de la idoneidad de los que se ofertan electoralmente. Uh-huh. Que la Constitución no hace alusión a la idoneidad más que la palabra que aparece en algún momento, pero que es tan vago como amplio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cuándo alguien es idóneo? ¿Y de qué idoneidad estamos hablando? Es decir, un tipo que sabe contar 10,000 pesos billete por billete de 100 en 100 en 10 segundos. ¿Es idóneo? ¿Sí? Es funcionalmente idóneo. ¿Y si es ladrón, es idóneo? Porque sabe contar la plata para ser cajero. Pero ¿y si es ladrón? Entonces dice, no es idóneo. ¿Por qué? Porque no tiene idoneidad moral, o idoneidad ética, o idoneidad. Entonces digo, cuando alguien me dice es idóneo, es como cuando vienen y te dicen tiene fiebre.
¿Cuánto?
Pues sí, ajá.
Claro.
¿Y por qué? ¿Qué es la garganta? ¿Es la panza? ¿Es una infección? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tiene fiebre? Uh-huh. Bueno, la idoneidad es como la fiebre. Uh-huh. Puede tener 1,000 matices, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno mira las listas de los que van candidatos y ve que, por ejemplo, quiere ser senador Erro o Clos, cuyas gestiones al cargo de la intendencia no solo que han sido objetadas, sino que han sido llamados por cuestiones que tienen que ver con cargos públicos, por el manejo del erario público a nivel nacional, por las cuestiones de los cuadernos. Uno dice, Clos y Erro son idóneos, y sí, porque saben que para qué es un senador, para qué sirve un senador. Y la otra idoneidad, la moral, ¿la tienen? Y no, porque la justicia les está reclamando actos de corrupción. Uh-huh. Entonces, dice esto en PressReader.com, dice, el único que puede marcar la idoneidad es el voto de la gente. Y la verdad que es una carga muy grande la que tenemos los ciudadanos, si tenemos que ir a elegir, y además de elegir, tenemos que fijarnos quién es el idóneo o quién no es el idóneo, porque entonces trabajo doble. Tenemos que elegir, y tenemos que elegir entre los más y menos idóneos. Pero ¿idóneos de qué idoneidad? ¿Idóneos de capacidad? No. ¿Idóneos de funcionalidad? No. De la primera y más importante idoneidad, la idoneidad moral. Y voy a decir, pero ¿y en lo moral y en lo legal no tiene que estar la justicia? Sí, pero la justicia no está. ¿Y por qué no está la justicia? Y porque para eso están ustedes los ciudadanos, para que los jueces no tengan problemas con los políticos. Entonces vos te das cuenta que a este sistema electoral absolutamente perfectible, pero para mí único, como es la democracia, en la Argentina hay que darle una vueltita de rosca, que quizás en otras sociedades no.
Uh-huh. Sí.
En Finlandia las cárceles las están convirtiendo en museos o en hoteles porque no hay chorro.
Así es.
Y voy a decir, ¿por qué no hay chorro en Finlandia? Y porque hay trabajo, porque el nivel de ingreso que per cápita es grandote, y porque al que no trabaja le dice, loco, trabaja o andate. Uh-huh. En este país, durante muchos años, le dijimos, ¿vos no trabajás? No, no te hagas problema, yo te doy un plan.
Yes.
En un país en donde 20 millones de personas cobran del Estado provincial, no, ¿me escucha, no?
Sí, ahora sí, se había interrumpido.
En un estado, uh-huh, en un país en donde 20 millones de personas cobran del Estado municipal provincial o nacional. 20 millones de personas cobran del Estado, del erario público, de la cosa pública. 20 millones de personas cobran del erario público, pero solo 6 millones y medio aportan. Es muy difícil, porque los 6 millones y medio tienen que aportar para 20 millones.
Claro.
Entonces es muy difícil. Eso es el famoso gasto público. Cuando se habla de gasto público, se habla de eso, de que los que aportan como privados para el sostenimiento del Estado son muchísimos menos que aquellos que se benefician del Estado. Entonces al Estado le ha quedado cómodo, y a Macri también le ha quedado cómodo, ¿eh? Porque yo debo decirles que no se bajó nunca ningún plan social del conurbano bonaerense, que es el primer foco ígneo en caso de que haya algún problema. Nunca, ¿ustedes escucharon que alguna vez saltara La Matanza o Florencio Varela porque no le pasaban los planes? No, saltaba porque querían más plata de los planes, pero no porque no les daban. Los planes se siguieron dando. Es decir, los que estamos incluidos entre los 6 millones y medio de aportantes seguimos aportando, pero el Estado nunca se achicó. Entonces, frente a esta realidad, y además sumarle de que vos tenés que ir a hacer una elección, y en la elección, además de ser elector, sos juez, porque si yo tengo que elegir la idoneidad moral del candidato, si el candidato es o no es corrupto, no solo que soy ciudadano, no solo que soy elector, sino que también soy juez. Entonces, me están pagando demasiado poco en este país para hacer todo el trabajo que hago. O alguien está ganando demasiado mucho para lo que no hace. Entonces, estas cosas hay que reflexionarlas. Y hay que decirlas con todas las letras. Porque nos vamos a encontrar con que muchos van a estar de campaña y algún día van a tener que distraer el día de la campaña porque tienen que ir a declarar a la justicia. Y no van a declarar a la justicia por... No, van a declarar a la justicia, pero no porque hayan chocado, no porque tuvieron un problema. No, van a declarar a la justicia porque están sospechados en algún punto de enriquecerse del erario público. O sea, de robar. O sea, por chorro. Entonces, esos mismos hoy se presentan en algún casillero de los tantos que tenemos que elegir entre abril, junio, agosto, octubre y eventualmente noviembre. Entonces es demasiada carga la que le estamos dando al ciudadano. Pero también hay otra cosa, ¿no? ¿Qué va a hacer el ciudadano? ¿Va a votar en blanco? No, el ciudadano no va a votar en blanco. La gente, los que nos están escuchando en este momento, no van a votar en blanco. Van a tener un voto. Pero van a tener un voto que va a seguir siendo en algún punto un voto castigo. Y la verdad que en este país, por culpa del voto castigo, nos va como nos va, Mónica. Porque hace rato que no podemos votar al mejor de dos mejores.
No.
Votamos al menos peor de dos peores. Y no es lo mismo. Porque el mejor de dos mejores siempre va a ser algo mejor. El menos peor de dos peores va a ser algo menos peor. Y no es lo mismo ser mejor que ser el menos peor. No es lo mismo. Entonces, y todo esto no es culpa del pueblo, ¿eh? Todo esto es culpa de una clase política que se empodera de los dineros públicos, se cree dueños de ellos y los maneja a gusto y piacere. Y si hay algo de lo que no es dueño un político, es de la caja del Estado, porque la caja del Estado es tuya, mía, de Leo, y todos los que nos están escuchando y se multiplican por miles en el país. Quizás nuestra culpa fue darle voto a los que se creyeron dueños de la cosa pública. Y pongo la mano en el corazón y les digo, no sé si hoy hay alguien que me asegure que cuando llegue a ese lugar no va a hacer mal uso de la cosa pública. No sé, pero hay que buscarlo. Y en todo caso, en el cierre del editorial de hoy, viene lo que sí quiero mandar como mensaje después de todo esto. Porque si no, este editorial es para que yo diga hasta el próximo martes y la gente diga, como decía Argentino Luna, un día de estos me agarra la bronca y al que me promete lo mando al carajo. Y no es así. Porque el que vota en blanco o no vota, en realidad le está dando voto doble al otro, al que quiere meter a su candidato porque es el que le va a tirar unos manguitos por debajo de la mesa. Lo que sí tenemos que hacer, y va a ser un trabajo adicional, pero que este sí nos corresponde, a usted, señora, que en este momento está preparando la comida, usted que está en la oficina, usted que está en el auto, a vos que estás repartiendo, esto que te voy a decir sí nos corresponde a nosotros. Uh-huh. Cuando vos sientas que en la puerta de tu casa están llamando a la puerta y alguien viene y te quiere convencer de una idea política, no le digas que querés un colchón, no le digas que querés una chapa, y eventualmente uh-huh. si lo necesitas, decíselo. Claro. Pero lo primero que tenés uh-huh. que decirle es, ¿y vos con cuánta plata llegás? Uh-huh. ¿Y cuánto vas a ganar? ¿Y qué vas a hacer con la plata? ¿Y qué vas a hacer con la luz y con el gas y con esto y con esto? ¿Qué vas a hacer? Mirá que te estoy escuchando. Vos vas a bajar la luz, ajá, vos vas a bajar el gas, perfecto. Porque si vos a los 6 meses que subiste no bajás la luz y no bajás el gas, yo me voy a una talabartería de Crespo, me compro unas botas taco bien alto y te bailo 10 malambos seguidos en tu escritorio hasta que me cumplas lo que me dijiste. Porque ha llegado el momento en donde los verdaderos dueños tenemos que reempoderarnos de lo que nos corresponde, que es el Estado. El Estado no es de los que gobiernan. Los que gobiernan son administradores, el Estado es de la gente. Y creo que hemos abandonado, nosotros, el pueblo, hemos abandonado algo que es nuestro. Y nos lo han quitado. Habrá que recuperarlo. Sin armas, sin violencia. Uh-huh. Con la exigencia, con el control, con la exigencia, con el control y votando a conciencia. Pero, ojo, yo voto el 9 de junio, pero el 10 de junio al que ganó le estoy diciendo, chiquito, acá estamos nosotros a ver qué es lo que cumplí de todo lo que prometiste. Y donde no cumplá, agarrate, porque te empezamos a bailar malambo arriba del escritorio. Para después de las elecciones, Mónica, te recomiendo un hacedor de botas artesanal que las hace re barata porque las vamos a necesitar. Bueno. Digo, para los malambos.